Las dos.
Hora Punta, con Beatriz Rosado y Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Continúa la lucha por la presidencia de la Junta de Extremadura.
Vara debería dar un paso a un lado y dejarme presidir la Junta de Extremadura.
Lo que yo he dicho es que ganaron las elecciones y como tal, pues obviamente no me voy a abstener para que gobierne quien las ha perdido.
Los dos quieren gobernar la región y ninguno se abstendrá para que lo haga el otro. Han pasado ya 3 días desde las elecciones, quedaban 28 escaños a socialistas y populares y de momento no se han producido conversaciones entre Partido Popular y Vox, partido que podría hacer presidenta a María Guardiola.
La líder del PP insiste, su objetivo es gobernar en solitario. No entra en sus planes que la formación de extrema derecha forme parte de su ejecutivo, aunque su principal objetivo es que los socialistas no gobiernen.
La que nunca elegiría sería la de que Vara continuara al frente de un gobierno del desastre y del caos en esta tierra. Jamás.
Mientras, Guillermo Fernández Vara cambia radicalmente de discurso y entra de lleno en la carrera para mantener su puesto en el Ejecutivo Regional. No descarta la celebración de nuevas elecciones y pone como fecha tope el 12 de junio para que se constituya la mesa de la Asamblea.
Antes del lunes de la próxima semana, convocaremos formalmente la Asamblea para los siguientes 15 días.
Y Pedro Sánchez ha reunido a sus diputados y senadores en las Cortes Generales después de la derrota electoral del pasado domingo. Ha pedido su respaldo fuerte y rotundo frente al Partido Popular y Vox.
Se cumplen 2 semanas del terrible incendio forestal que calcinaba más de 10.800 hectáreas en las comarcas de Sierra de Gata y Las Hurdes. Incendio que 14 días después no se ha dado totalmente por extinguido. Aún así, el sector del turismo de ambas comarcas es optimista sobre el inicio de la temporada estival porque las reservas se mantienen.
Hemos notado un efecto de solidaridad de clientes, turistas, viajeros que venían a esta parte de Extremadura, digamos todos los años, y no han querido cancelar.
El sector asegura que las piscinas naturales de los pueblos afectados podrán abrir al baño en 20 o 25 días.
Continúa el impulso del hidrógeno verde en la región. 10 plantas proyectan construir la empresa alemana Ansasol. La más grande se ubicaría en Torrejoncillo con 100 megavatios y en Navalmoral con 800. Su intención es conseguir una potencia de producción cercana a los 500 megavatios, para lo que prevén invertir 800 millones de euros. Así lo explicaba el director de desarrollo de la empresa germana.
Actualmente la potencia que está entre desarrollo y tramitación está en torno a los 280 megavatios y nuestra pretensión es llegar a los 500 megavatios en tramitación antes que finalice el año.
Y ya conocemos el calendario de festivos en nuestra comunidad para 2024. Por segundo año consecutivo, el martes de carnaval volverá a ser festivo regional. Lo será en sustitución del descanso el lunes del 8 de septiembre. Enseguida repasamos cómo queda ese calendario.
Son algunos de los asuntos más destacados que nos deja este miércoles 31 de mayo, pero hay más.
Primer día de huelga indefinida en la fábrica de envases de vidrio Barbosa y Almeida en Villafranca de los Barros. Los 400 trabajadores de la factoría tratan de desbloquear el convenio colectivo para que contemple una subida de salarios acorde a la inflación y a los sueldos de otras empresas del grupo.
Los trabajadores básicamente lo que piden es que sus condiciones laborales se equiparen pues con la media de los trabajadores de su sector, que actualmente se encuentran muy por debajo.
Hoy celebramos el Día Mundial sin Tabaco. Por toda la región se han instalado mesas en las que se cambian cigarrillos por fruta o caramelo sin azúcar. El objetivo es que cada vez sean más las personas que dejen este vicio nefasto para la salud. Cada año en España se producen 54.000 muertes relacionadas con el tabaco. Guadalupe consiguió dejarlo y asegura que, aunque no es fácil, se puede conseguir.
Dejé de fumar y estoy encantada. Empecé a recuperar todos mis pulmones, todos los síntomas que me producía, dolor de cabeza y todo.
Y en cultura vamos a estar en Egipto, en el Cairo. Allí la bailarina extremeña Libertad Pozo estrena mañana un espectáculo sobre Picasso. Pero además hablaremos de John Keats, el poeta romántico inglés, y de los estrenos de cine.
Conocemos también en nuestra portada un avance de Zona Mixta. Alex Carballo, buenas tardes.
Buenas tardes. Hoy en Zona Mixta vamos a saber un poquito más del Recre, el rival del cacereño. Nos vamos a ir hasta Huelva. Por cierto, también para calibrar cómo está yendo la venta de entradas, esas 2.000 entradas que ha enviado el cacereño al Recre para el partido del domingo, la ida de la final por el ascenso a Primera Federación. Hablaremos del Recre, también del cacereño, porque hemos estado en su entrenamiento esta mañana. Estaba Iván Fernández trabajando con el grupo. Además de esto, hablaremos con el Coria para ver cómo poco a poco se digiere ese descenso, el del pasado fin de semana. Lo hablaremos con su presidente, con Aurelio Gutiérrez. También estaremos en Azuaga para ver cómo está siendo la vuelta al trabajo de cara a la vuelta frente al Torrent, el partido que va a jugar el próximo sábado el cuadro azuagueño. Y además de esto, tenemos que hablar de atletismo y de rollanadas, porque hoy es miércoles. Así que este es el menú que tenemos por delante. Recordad, a partir de las 3 y cuarto y hasta las 4 de la tarde en zona mixta.
Gracias, Alex. En la previsión del tiempo hoy tenemos intervalos nubosos en algunos puntos de la región que pueden terminar en precipitaciones e ir acompañados de tormenta en el norte, sobre todo por la tarde. Nos lo cuenta después Carlos García.
Sepamos también cómo se circula hasta ahora por los viales extremeños. DGT, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora no registramos complicaciones en ningún punto de la red de carreteras de Extremadura. Las entradas y salidas están totalmente despejadas, al igual que la red principal o secundaria o los accesos a los pequeños núcleos urbanos. Aún así, desde la DGT les vamos a pedir mucha precaución al volante.
Daniel Hurtado está a los mandos técnicos, Laura Nieto la producción. 2:05, escuchan Hora Punta. Hasta la próxima semana no conoceremos la fecha para la constitución de la Asamblea de Extremadura. Guillermo Fernández Vara ha hablado con María Guardiola, Ángel Pelayo e Irene de Miguel para tratar de consensuar el día. Esa fecha en la que se celebrará. El presidente de la Junta en Funciones no descarta la repetición electoral y niega que vaya a encabezar la lista al Congreso por el PSOE por Badajoz. Nos lo cuenta Pedro Fernández.
Ha sido una primera ronda de contactos con los cuatro grupos parlamentarios para poner fecha a la constitución de la Asamblea. La decisión se adoptará antes del 12 de junio.
Para hacerles saber que antes del día 12, es decir, que antes de lunes de la próxima semana, de la siguiente, que antes de ese día convocaremos formalmente la Asamblea para los siguientes 15 días.
Fijar la fecha de constitución es la única decisión que depende de Fernández Vara. El resto de plazos los fija el nuevo presidente o presidente de la Asamblea, que también propondrá al candidato. El PSOE se postula, pero la decisión final no le corresponde.
Lo que yo he dicho es que he ganado las elecciones y, como tal, obviamente no me voy a abstener para que gobierne quien las ha perdido. Y estoy dispuesto a poder conformar una mayoría.
Fernández Vara deja una duda sobre la posible repetición de las elecciones autonómicas.
Pues una opción.
Y despeja otra sobre la posibilidad de que su partido le proponga encabezar la lista del PSOE al Congreso por Badajoz.
No, eso no entra dentro de mis previsiones.
Dice que el adelanto de las elecciones generales ha provocado su cambio de postura tras los resultados autonómicos.
Gracias, Pedro. Bueno, pues la líder del PP en Extremadura marca su principal línea roja en el actual escenario político de la región tras estas elecciones autonómicas. María Guardiola subraya que en ningún caso va a permitir que el socialista Guillermo Fernández Vara siga presidiendo la Junta y sostiene que Extremadura tiene que estar gobernada con un proyecto del PP. Supedita lo que pueda ocurrir a las conversaciones que debe mantener con Vox, formación que sigue guardando silencio y que insiste no entraría en su ejecutivo. Quiere gobernar, ha dicho Guardiola, en solitario. Cuéntanos, Luis Moral.
El último servicio de Fernández Vara a Pedro Sánchez, reitera Guardiola, fue decir ayer que intentará gobernar. Critica que se aferre al cargo.
Incluso cuando la gente pide cambio, Guillermo Fernández Vara prefiere agarrarse a su sillón y forcejear.
Augura que una investidura del PSOE sería fallida. El PP no se abstendrá en su favor.
Y si no tiene apoyos, ¿qué es lo que pretende? Utilizar las instituciones para realizar un acto fallido.
María Guardiola ve a Vara cansado, sumiso y sin fuerza política ni moral. Espera que recapacite y facilite un gobierno del PP y opina que merece el fracaso obtenido.
No me niego a intentar que el señor Fernández Vara entre en razón y haga caso a lo que han dicho las urnas y a lo que ha dicho el pueblo extremeño, que es cambio. Porque además ha sido un descalabro más que merecido. Han abusado de una mayoría absoluta, de inacción y de pasotismo.
Remarca que la única opción que no escogería sería que Vara siguiera gobernando.
La que nunca elegiría sería la de que Vara continuara al frente de un gobierno del desastre y del caos en esta tierra. Jamás.
Dice no tener miedo, confía en que las generales no condicionen el escenario extremeño. Estos días se verá con todos los partidos. Primero el PSOE, después Vox y el resto.
Voy a ser la primera presidenta de Extremadura. El cambio ya está en marcha y el futuro nos está esperando.
El candidato de Vox, Ángel Pelayo, aún no la ha llamado desde el 28M. Preguntada por Santiago Abascal, que dice que no tiene nada que hablar con ella porque no ha ganado, indica que la pelota está en el tejado de Vox.
Tendrán ustedes que preguntar a Vox si ellos van a permitir que esta tierra siga gobernada por el Partido Socialista, pero eso ya no será mi responsabilidad ni la responsabilidad de mi partido. Yo estoy dispuesta a hablar con Vox. Yo he dicho que yo quiero un gobierno en solitario. Este es el único programa que hay. Vox tendrá que decirme qué no comparte o qué aporta.
Guardiola ve intocables los derechos LGTBI de mujeres y de inmigrantes. Añade, Vara debe debería dar un paso a un lado, como Revilla en Cantabria, cuya situación no ve comparable a la de Extremadura, que asegura está agonizando.
Bueno, pues la portavoz de Unidas por Extremadura asegura que el Partido Popular pactará finalmente con Vox para presidir la Junta de Extremadura. Esa es la opinión de Irene de Miguel, que no aclara, eso sí, si apoyaría a Guillermo Fernández Vara en el caso de presentar su candidatura. A pesar de ello, reconoce que el ganador de las elecciones es el Partido Socialista, aunque cree que los resultados deben hacerles reflexionar. La escuchamos.
Y yo creo que ante este paripé que ha hecho en las elecciones de decir que no se iba a entender con Vox, al final se va a entender porque tienen un pasado en común y porque hay gente que estaba en Vox que ahora ha sido candidato por el Partido Popular, como el alcalde franquista de Guadiana. Entonces, está claro que va a haber acuerdo entre Partido Popular y Vox y vamos a tener, por desgracia, un gobierno que va a retroceder y mucho en derechos.
Bueno, pues el alcalde de Badajoz, Ignacio Grajera, también se muestra convencido de que María Guardiola será la nueva presidenta extremeña. Lo defendió en una entrevista en el programa de Canal Extremadura Televisión. Grajera, que ha devuelto la mayoría absoluta al PP en el Ayuntamiento pacense, tras dos legislaturas sin ella y con más votos incluso que la líder popular regional, cree que el cambio de decisión de Fernández Vara es fruto de la presión por parte de su partido y que el PP debe gobernar en solitario.
Yo creo que Vox sabe que Extremadura quiere un cambio y Vox tendrá que actuar en consonancia con la responsabilidad que le han dado sus votantes y con la suma aritmética que da el arco parlamentario de la Asamblea. Si Vox no quiere cambio, pues será Vox el que tendrá que explicar a sus votantes por qué quiere que el señor Fernández Vara continúe al frente de la Junta de Extremadura.
Pues eso en Badajoz, en Cáceres, Luis Alaya asegura que confía en la hoja de ruta que marque el secretario general de su partido, Guillermo Fernández Vara, en la región. Respecto al mensaje de Vara en la noche electoral, considera que tal vez no se supo transmitir lo que se había ganado en las elecciones y que lo razonable, dice, es intentar formar gobierno.
No, yo creo que el domingo no supimos transmitir adecuadamente a nivel autonómico que habíamos ganado las elecciones y que ayer, después de una larga deliberación, vamos, no especialmente larga, pero de una tranquila deliberación en la ejecutiva, estuvimos hablando mucho y el planteamiento que nos hizo el presidente a todos nos pareció razonable, que es que más allá de las primeras impresiones hay una obligación de quien ha ganado de las elecciones de al menos intentar formar gobierno.
En cuanto a su situación, insiste en que tomará posesión y dejará seguidamente el acta de concejal y descarta ir en las listas nacionales o ser candidato a nada en el futuro, aunque apoyará a Pedro Sánchez y pedirá el voto para él. Seba insiste para incorporarse a su empresa y a construir un proyecto de vida con su pareja.
Bueno, pues hablamos precisamente de esas elecciones generales que se celebrarán, recordamos, el 23 de julio. El escenario político extremeño ha dado un giro inesperado con ese adelanto. Hoy Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno, ha reunido a sus diputados y senadores en las Cortes Generales después de la derrota electoral del pasado domingo. Ha asegurado Sánchez que tomó la decisión con su conciencia y ha remitido Nora Moreno contra PP y contra Vox.
Pedro Sánchez ha presidido en el Congreso la reunión de diputados y senadores, ha hecho un balance positivo de la legislatura y ha dado más detalles del adelanto electoral. Ha dicho que fue una decisión que tomó en conciencia y con convicción y que sale a ganar las elecciones, ganarlas al PP y a Vox. Ha dicho que son iguales y que su único programa es derogar el sanchismo, que solo hablan de destruir. Duras críticas a la derecha, la que ha comparado con Trump. Por eso quiere conseguir el mayor apoyo posible y que los ciudadanos decidan si quieren seguir avanzando o retroceder. Sabe que se acercan las vacaciones y que los españoles necesitan descansar, pero lo que se decida, dicho, va a ser decisivo para España. Escuchamos al presidente del Gobierno.
Tomé la decisión con mi conciencia, tomé la decisión pensando en mis compañeros y en mis compañeras que han trabajado en los ayuntamientos, en las diputaciones, en los cabildos, en los consejos, porque ningún líder que merezca serlo puede mirar para otro lado cuando los suyos sufren un castigo tan inmerecido y tan injusto como el que se ha sufrido.
Gracias, Nora. Por su parte, el líder del Partido Popular lamenta que la convocatoria llegue en pleno verano en un hecho, dice, inaudito en la democracia española, aunque Alberto Núñez Feijóo también convocó elecciones, recordamos, elecciones gallegas en julio.
Convocar elecciones en las fechas más calurosas de nuestro país y en el mayor éxodo vacacional en nuestro país es un hecho sin precedentes en casi medio siglo de democracia española.
Se pregunta si no querrá una menor participación. Mientras, en Ciudadanos sigue la polémica por la decisión de no presentarse. Su portavoz en el Congreso, Edmundo Val, pide la dimisión de la dirección por esta medida, lo ha dicho en Televisión Española.
No comparto la decisión que se ha tomado. Han dejado la dirección de mi partido a 300.000 votantes huérfanos, entre ellos yo mismo. Mi partido me ha dejado huérfano. No tengo a quién votar, no voy a votar al Partido Popular, no voy a votar al Partido Socialista.
Mientras sigue la negociación a la izquierda del PSOE y también entre los nacionalistas catalanes, el presidente de la Generalitat se reunirá esta tarde con la CUP, Esquerra y Junts para abordar un posible frente común de cara a esos comicios.
Antes de que acabe el año, la empresa alemana Ansasol tiene previsto tramitar 10 plantas de hidrógeno verde en la región. Actualmente ya tiene en marcha 6. Su intención es contar con una potencia de producción de 500 megavatios, para lo que prevén invertir unos 800 millones de euros. Jorge Solís, muy buenas tardes. A ver.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, vamos a hablar de hidrógeno, ¿no? En Ansasol están convencidos de que, sin duda, este gas renovable va a ser uno de los protagonistas de la descarbonización de la economía. Por ello, aprovechando su experiencia en el sector fotovoltaico, llevan más de 20 años en ello, ahora van a dar el salto a la producción de hidrógeno, que va a ir destinado fundamentalmente al transporte y a la industria. Nos lo contaba su director de desarrollo, Javier Gutiérrez.
Dos tipos de uso: el uso para transporte pesado y el uso industrial, es decir, un aplicativo industrial que sustituya su generación energética por un aplicativo de hidrógeno.
Tienen proyectos por todo el país, en Extremadura ahora mismo en tramitación 7, pero antes de que acabe el año aquí esperan llegar a los 10.
Los 6 proyectos que están en la provincia de Badajoz, uno de ellos está en Zafra, otro está en Los Santos de Maimona, hay en Usagre, en La Zarza, en Mérida y en Cáceres, actualmente en Torrejoncillo, y estamos a punto de cerrar otro proyecto en Navalmoral de la Mata.
Bueno, las plantas de la provincia de Badajoz van a contar con una electrolizadora de unos 40 megavatios. En cambio, las de Cáceres van a ser más grandes. La de Navalmoral sería de 80 megavatios y la de Torrejoncillo de 100. Para hacerse una idea del coste de cada una de estas plantas, hay que tener en cuenta que cada megavatio implica una inversión de 1,8 millones de euros.
La idea es llegar a 2-3 proyectos más, llegar a una potencia de electrólisis de 500 megavatios y una inversión en torno a los 800 millones de euros.
La empresa espera comenzar las primeras obras en 2025 y asegura que cuando estén operando cada planta generará 30 puestos de trabajo directos y otros 10 indirectos.
Gracias, Jorge. Seguimos en clave laboral. Los 400 empleados de la fábrica de envases de vidrio Barbosa y Almeida de Villafranca de los Barros inician hoy una huelga indefinida. Los convocantes aseguran que el seguimiento es el 100%. Con ella intentan desbloquear el convenio colectivo y que esto incluya un aumento salarial en consonancia con la subida de precios y también con los sueldos que se pagan en otras empresas del mismo grupo. La factoría de Villafranca fabrica cada día unos 4 millones de envases de cristal. Luis Moral.
La representación de la plantilla se reunió ayer con los responsables de la instalación y anoche llevaron a cabo una asamblea en la fábrica en la que con un 80% de síes han decidido mantener la convocatoria de los paros. La factoría funciona con los servicios mínimos. Ninguno de sus 3 hornos puede parar, ya que tienen que funcionar permanentemente. Piden que sus sueldos se equiparen a la media del sector. Ricardo Salaya, de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, Felipe González, del Comité de Empresa, y el mecánico Juan Felipe Olivera.
Pues los trabajadores reclaman dejar de ser los trabajadores peor pagados de sus sector en España. Es una cuestión de dignidad, básicamente.
A la huelga vamos porque no hemos conseguido llegar a un acuerdo con la empresa económico. Estuvimos intentando negociar con la empresa hasta las 11 de la noche que estuvimos en Mérida y no conseguimos llegar al acuerdo económico que nosotros esperábamos.
Encima han estado siempre regateando, céntimos arriba, céntimos abajo, ellos siempre recortando. Nunca ha sido como para quedarse por encima de los trabajadores. Y yo creo que eso así no es.
Interpretan la intención de la empresa de ampliar las instalaciones como un intento de desactivar la huelga. La dirección ofreció una subida variable de salarios que no convenció a los trabajadores. Prefieren que parte de ese incremento se vincule a la productividad y no se conforman con que se les mantenga el poder adquisitivo. Por ahora no hay declaraciones de los responsables de la planta.
Gracias, Luis. Hablamos de trabajo y también de descanso, porque el Consejo de Gobierno de la Junta ha aprobado hoy el calendario de festivos en nuestra comunidad para 2024. Por segundo año, el martes de carnaval volverá a ser festivo regional y lo será en sustitución del descanso el lunes del 8 de septiembre, Día de Extremadura, que el año que viene caerá en domingo. Repasamos el resto de festivos con Juanma Fernández.
En Navidad serán festivos el 25 de diciembre y el 1 y 6 de enero. En Semana Santa, el 28 y 29 de marzo, jueves y viernes santo. El 1 de mayo, fiesta del trabajo, en verano el día 15 de agosto. También el día de la fiesta nacional, el 12 de octubre, y el día de todos los santos, el 1 de noviembre. Ya en diciembre podremos disfrutar del Día de la Constitución, el día 6, y del día 8, que al coincidir en domingo se disfrutará el lunes 9. Junto a estos 12 festivos regionales, serán también inhábiles para el trabajo, retribuidos y no recuperables, con carácter de fiestas locales, otros 2 días que serán determinados por resolución de la Dirección General con competencias en relaciones laborales, eso sí, a propuesta del órgano competente de cada ayuntamiento.
Hora punta. La información está aquí. Canal Extremadura por la eliminación de la violencia contra las mujeres.
Atención a esta cifra, 32.644 mujeres fueron maltratadas en 2022. Supone un crecimiento del 8,3% con respecto a los datos recogidos por el INE en 2021. La violencia machista también la sufrieron 1.376 menores. Por otro lado, un total de 33.209 hombres fueron denunciados el año pasado por violencia de género y se dictó además en su contra una orden de protección o medidas cautelares, lo que representa un 10,5% más que en 2021.
Por otra parte, funcionarios de la Policía Nacional se forman contra la violencia de género, curso que también se va a impartir en la Guardia Civil. Formación que ha comenzado hoy en la capital cacereña, pero que saldrá a otros puntos de la provincia como Coria o Navalmoral de la Mata para llegar a más efectivos. También este año se forma a todos los agentes implicados en la violencia machista, profesores, médicos, matronas, enfermeras, agentes de igualdad, psicólogos o trabajadoras sociales. Todo para luchar contra este problema. En lo que va de año, han sido asesinadas 19 mujeres en toda España y 1.950 están siendo protegidas de sus maltratadores en Extremadura. Mabel Sánchez.
Las mujeres cada vez confían más en el sistema y presentan más denuncias, pero a veces no se encuentran psicológicamente bien o no tienen las fuerzas necesarias en ese momento para presentar una denuncia contra su agresor, apunta Virginia Nieto, inspectora de la Policía Nacional.
Pues lo hacemos nosotros, básicamente, como nosotros luego le vamos a dar una protección y un seguimiento a esa víctima, independientemente de que ella no ha presentado la primera denuncia en dependencias policiales, pues claro que tenemos víctimas que luego pues nos han agradecido el hecho de que ellas no se encontraban con esa fuerza para interponer esa denuncia y nosotros hemos actuado conforme marca la ley. Y judicialmente pues también se ha dado una respuesta.
Paralelamente se coordina dar una respuesta rápida en la protección social. Nuria Gómez, jefa de la Unidad de Violencia contra la Mujer en la subdelegación de Gobierno.
Y una vez que tiene sus medidas penales, civiles en su poder, ya puede optar a cualquier protección social. Porque lo que pretendemos desde su delegación es que haya una coordinación entre toda la protección social y toda la protección policial.
Por ello es necesaria la actualización que ha comenzado con cursos a Policía Nacional y también se impartirán a Guardia Civil. Por primera vez, además de en la capital cacereña, se impartirán en Coria y Navalmoral de la Mata. José Antonio García, subdelegado del Gobierno en Cáceres.
Porque cuanto más conozcamos y más se sepan los recursos que hay disponibles para luchar contra ello, más herramientas tendremos precisamente para poder eliminar todos estos casos que siguen desgraciadamente existiendo de violencia contra la mujer.
También este año se está formando a todos los agentes implicados en la violencia machista, como profesores, médicos, matronas, enfermeras, agentes de igualdad, psicólogos o trabajadoras sociales.
Gracias, Mabel. El TSJ de Extremadura rebaja la condena impuesta a un hombre por intentar atropellar en 2019 al alcalde de Tietar, en la provincia de Cáceres. La sentencia de la Audiencia Provincial estableció una pena de 6 años y 5 meses de prisión. Ahora el Tribunal Superior lo reduce a tan solo 5 meses.
Se absuelve al condenado ex concejal socialista de Tietar del delito de ante a la autoridad, aunque confirma el de lesiones. Según la presidenta del TSJ, no se ha probado que el motivo real del ataque al alcalde del PP fuera por su condición de primer edil. Si está aprobado, añade, el fallo judicial, que había animadversión mutua, probablemente derivada de la confrontación política e ideológica que mantenían ambos. Recordamos que los hechos sucedieron en 2019, cuando el alcalde de Tietar se encontraba en una calle del municipio y el concejal, que iba en un coche, dio un volantazo e intentó invadir el carril izquierdo de la calzada de dirigiéndose hacia el primer edil, que consiguió eso sí esquivarlo. La sentencia de TSJ no es firme y puede recurrirse ante el Tribunal Supremo.
Más cosas. Detenido el autor de 5 incendios provocados en un local de ocio de la urbanización Guadiana de Badajoz. Es un hombre de 40 años, identificado gracias a los testigos del último incendio que causó gran alarma social y en el que resultó una persona herida grave. De hecho, está ingresada a la unidad de grandes quemados del Hospital de la Paz de Madrid. Raúl González es el portavoz de la Policía Nacional.
Poco después, los agentes localizaron al investigado, varón de 40 años de edad, quien en el momento del incendio sufrió quemaduras de bastante gravedad, de las que está siendo asistido en el Hospital de Grandes Quemados de La Paz, en Madrid.
Está acusado este hombre de delitos de daños y hurto y una mujer familiar suya por simulación de delito al denunciar el robo del coche en el que se desplazaba el detenido.
Por otro lado, en Mérida, la policía local ha devuelto a un joyero de la ciudad y a un distribuidor de estas mercancías 5 rollos que contenían collares valorados en unos 8.000 euros. Un matrimonio lo había encontrado en la calle.
Porque aunque parezca mentira, todavía hay gente, personas buenas. 2.000 extremeños solicitaron ingresar en las Fuerzas Armadas el año pasado. Según la Delegación de Defensa en Extremadura, nuestra región registra un porcentaje ligeramente superior al de otras comunidades. Hoy se ha celebrado en Badajoz el acto institucional para conmemorar el 28º aniversario de la creación de esta Delegación de Defensa. Nina Flores.
El delegado de Defensa en Extremadura, Jesús Caballero, recuerda que son casi 4.000 los miembros del Ejército de Tierra en la región, entre la base de Botuá y el CEFOT, y 800 en el del aire en la base de Talavera. Por eso, dice, hay mayor interés por ingresar en las Fuerzas Armadas que en otros sitios. La cifra en torno a 2.000 se mantiene desde hace más de una década, pero cada vez tienen más formación.
Incluso para tropa, que solamente piden la ESO como titulación mínima, el 80% de la gente tiene el bachiller terminado. Incluso hay gente que ingresa en tropa, que tienen algunos años de carrera, es decir, que la gente tiene una formación muy alta y se nota en la calidad del personal que ingresa con nosotros. No es el soldado del siglo XX que tenía una formación muy básica, ahora son gente con muy buena calidad y muy buena educación.
Militares protagonistas del concurso de redacción que cada año convoca la Delegación de Defensa entre los alumnos de cuarto de ESO y bachillerato de la región y que este año ha ganado Lourdes Díaz, del IES Los Moriscos de Hornachos.
Un gracias se queda corto, un 12 de octubre es un simple homenaje, unas palabras se las lleva el viento. Pero un agradecimiento sincero prevalece al tiempo. Así que gracias por ser tú, por ser por nosotros y por ser por todos.
La Delegación de Defensa lleva 28 años en la capital pacense con una doble labor: ocuparse de la parte administrativa de los ejércitos y acercar la cultura militar a toda la sociedad.
Volvemos a página de tribunales porque acabamos de conocer que el Tribunal Supremo ha confirmado la condena de 4 años de prisión y 20 años de inhabilitación al exgerente del Festival de Teatro Clásico de Mérida, Pedro Manuel Salguero, por delitos continuados de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa cuando ocupó dicho cargo. El Supremo desestima íntegramente su recurso contra la sentencia del año 2021 de la Audiencia Provincial de Mérida. Recordamos que fue condenado además a indemnizar con 208.600 euros al consorcio del patronato del festival, descontando la suma que se acredite como pagada en el procedimiento de reintegro seguido en el Tribunal de Cuentas. 2:26, repasamos otros asuntos que se han producido dentro y fuera de nuestra comunidad.
Ecologistas en Acción en Extremadura insisten en la insostenibilidad del proyecto Elysium City de Castilblanco. Critican que el proyecto, que se declaró como gran instalación de ocio, no es el mismo que se presentó a información pública y que se ha fraccionado para evitar la competencia del Estado en su autorización.
Suspenden el lanzamiento del primer cohete español Miura 1 por las condiciones meteorológicas adversas. Las rachas de viento de 30 km por hora en Moguer, en Huelva, ha impedido el despegue. Es la segunda vez que se suspende el lanzamiento y volverá a intentarse este jueves.
Corea del Sur y Japón activa las alertas antimisiles ante el lanzamiento fallido de un cohete espacial por Pyongyang. El satélite, con el que pretenden ampliar su vigilancia sobre Estados Unidos, se ha estrellado por un fallo técnico. Esperan realizar un segundo lanzamiento lo antes posible.
El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha anunciado este martes el despliegue de 700 soldados adicionales para reforzar su misión en Kosovo, donde 30 efectivos han resultado heridos en los altercados con manifestantes kosovares concentrados en Esbekan.
Se cumplen hoy 2 semanas del incendio forestal que calcinaba más de 10.800 hectáreas en Sierra de Gata y Urdes. Incendio que no está totalmente extinguido todavía. Allí siguen trabajando 2 retenes y 2 agentes del medio forestal. En ambas comarcas, el sector del turismo es optimista sobre el inicio de la temporada estival. Los empresarios esperan recuperar reservas y que las piscinas naturales puedan abrir con normalidad en 3 semanas. ¿No es así, Esperanza Rodríguez?
A Turnex, la Asociación de Turismo del Norte de Extremadura, su presidente, Nacho Lozano, señala que en estas 2 semanas se han producido algunas cancelaciones debido al incendio, pero la mayoría de reservas, destaca, se han mantenido.
También hemos notado un efecto de solidaridad de clientes, turistas, viajeros que venían a esta parte de Extremadura, digamos, todos los años, y no han querido cancelar. Es por ello que que el optimismo tiene que, por así decirlo, prevalecer.
Propietarios de alojamientos situados en los municipios afectados por el incendio han recibido llamadas de clientes y de viajeros interesados en visitar por primera vez la zona, y la respuesta del sector es clara: solo se ha quemado el 6% de la superficie de las dos comarcas.
Además, la mayoría de lo que se quema es monte bajo o pino, en la que el turista no suele, por así decirlo, visitar. Y es por ello que se encontrará pueblos maravillosamente conservados y pueblos intactos en los que poder disfrutar, poder salir, naturaleza, patrimonio.
Además, el sector espera que las piscinas naturales puedan estar limpias y listas para abrir al baño en 20 o 25 días. Los grupos de acción local de Urdes y Gata y las dos mancomunidades de municipios liderarán la campaña de promoción turística de cara al verano, campaña para la que el Gobierno regional ha aprobado una ayuda especial de 500.000 de euros.
Gracias, Esperanza. Seguimos en el norte de Cáceres porque el Valle del Ambroz se suma a la petición de la declaración de zona catastrófica por las pérdidas en las cosechas de la cereza. Calculan unas pérdidas de 4 millones de euros en las cosechas, a las que hay que sumar además otras por el cese de contratos y transporte. Nos lo cuenta Jimena Matías.
Reunión urgente este miércoles en la sede de la Mancomunidad del Ambroz, sobre la mesa la situación del sector cerecero de la comarca tras el temporal. Sus responsables políticos calculan unas pérdidas de 4 millones de euros, solo en lo que a la cosecha se refiere. Dolores Peña es alcaldesa de Gargantilla.
Se estiman de que la pérdida en producción es de casi 2 millones de kilos, si no puede ser un poco más. Y viendo el precio más o menos que este año se están vendiendo las cerezas, que salían a una media de 2 euros, las pérdidas económicas son de más de 4 millones de euros. Las pérdidas en empresas, en jornadas que se han dejado de dar, ahora mismo todo eso se ha parado y se ha tenido que despedir a gente.
Por lo tanto, piden la declaración de zona catastrófica para los municipios afectados, que son Herbás, Gargantilla, Casas del Monte y Segura de Toro. Una petición que enviarán tanto a la delegación del Gobierno como a la Consejería de Agricultura y Empleo.
Gracias, compañera. Comisiones Obreras pide al Gobierno que las ayudas de la nueva PAC para agricultores y ganaderos estén vinculadas a la generación de empleo y al respeto de la normativa laboral. Es lo que se llama condicionalidad social. Entrará en vigor el año que viene en España. Además, el sindicato pide al nuevo ejecutivo extremeño que fomente el diálogo social en el campo para que los jornaleros se puedan ganar mejor la vida. Juan Carlos Blasco.
La nueva PAC estrena la llamada condicionalidad social. Aquellos empresarios agrícolas y ganaderos que reciban subvenciones de Bruselas han de respetar toda la legislación laboral, un requisito que en España se activa en 2024. Ahora, el Gobierno estatal desarrolla el plan estratégico de esa PAC y Satu Lagar, de Comisiones Obreras Extremadura, pide que esas ayudas vayan vinculadas de este modo.
Esa misma vinculación social se debe de trasladar al resto de subvenciones, y todas las subvenciones que se den al campo deben de ir vinculadas a la generación de empleo y a la generación del cumplimiento de los derechos sociales y sindicales de la gente en el campo.
Para tal cometido se tendría que intensificar la labor inspectora en el campo para garantizar su cumplimiento, y los jornaleros deberían denunciar si no es así. La secretaria regional del sindicato, Encarna Chacón, también reclama que la nueva junta resultante de las urnas potencie el diálogo social en el sector primario.
Esperamos que el nuevo gobierno que se ponga en funcionamiento en nuestra comunidad respete fundamentalmente estos acuerdos, ponga en marcha mecanismos de control para que sean efectivos y, por supuesto, facilite y posibilite el diálogo social tan necesario en sectores fundamentales para Extremadura, como es el sector agrícola.
Recordamos que en nuestra comunidad hay unas 70.000 explotaciones agroganaderas y unos 65.000 trabajadores agrarios.
Hora punta. La información está aquí.
Les contamos ahora una historia, la de Hugo, que fue diagnosticado con tan solo 11 meses de síndrome de Sanfilippo, una enfermedad rara, degenerativa y sin tratamiento. Recibe terapias para mejorar su calidad de vida. Para ello, tiene que desplazarse desde Los Santos de Maimona, donde vive, a otras ciudades. La Asociación Impulso ha lanzado una campaña para darle a la familia de Hugo un alivio económico. Isabel Casilda nos cuenta esta historia.
La enfermedad de Hugo también es conocida como Alzheimer infantil. El pequeño tiene 20 meses y con tan solo 11 fue diagnosticado.
Nos dimos cuenta que Hugo no se sentaba, que Hugo no se movía, no tenía movilidad ninguna. Y una doctora de pediatría del Hospital del Materno Infantil de Badajoz pues dio la voz de alarma porque le notó unos rasgos toscos que se le llaman, lo que son los ojos grandes. No tiene el puente de la nariz, son rasgos de la enfermedad.
Una enfermedad rara y degenerativa sin cura ni tratamiento, pero la familia de este niño no se da por vencida. Cada semana recorren cientos de kilómetros para que Hugo reciba terapia.
Hugo ahora mismo lo que le hace falta es tema de movilidad, tema de fisio y un poco logopedia, y según vaya avanzando pues necesitará otras terapias como equinoterapia una vez que ya tenga la columna bien construida.
Todo ello supone unos 15.000 euros al año. Con el objetivo de que Hugo tenga cubiertas todas sus necesidades durante un año, la asociación Impulso ha iniciado una campaña para recaudar fondos.
Hay dos maneras de aportar el dinero, o directamente en transferencia bancaria a las dos cuentas de Impulso, o con las empresas, que lo haremos una especie de una campaña de patrocinio y que aporten a partir de 250 euros. Entendemos que en los dos meses que hay conseguiremos sí o sí los 15.000 euros.
15.000 euros que supondrán un respiro para la familia, mientras los padres de Hugo seguirán poniendo todas sus energías en que el pequeño forme parte de un ensayo clínico para su enfermedad incurable.
Gracias, Isabel. Ojalá que tenga suerte este pequeño. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco. Cada año en España se producen 54.000 muertes relacionadas con el tabaco. Extremadura es la comunidad autónoma con más fumadores. El 43%, son 10 puntos más que la media nacional. Un porcentaje, Beatriz, que no logramos bajar.
Las razones de estos números son difíciles de encontrar para los servicios de neumología de la región. En el Hospital Universitario de Badajoz, este servicio está dirigido por la doctora Lourdes Cañón, que apunta a que la región es productora de tabaco, entre otras. Recuerda además que no hablamos de un hábito, sino de una enfermedad.
El tabaquismo es una enfermedad, no es un hábito, no es un vicio, es una enfermedad adictiva, es muy adictiva por él, en parte por la nicotina, que es una sustancia tremendamente adictiva, mucho más que incluso que la cocaína o la heroína.
Los jóvenes se inician en el tabaco de media a los 14 años. Casi el 40% de los jóvenes han fumado alguna vez. Llamamos también por las nuevas fórmulas.
El cigarrillo electrónico, las cachimbas, el vapor, el Juul, el IQOS. Hay muchísimas formas de fumar nuevas que se venden como, nos lo quieren hacer ver como que son inofensivas, pero no es cierto. No es cierto, porque todas ellas tienen sustancias que son perjudiciales también para la salud.
En Extremadura fuma más del 43% de la población entre 15 y 64 años. Son 10 puntos más que la media de toda España.
Durante todo el día, por toda la región, se buscan fumadores que tengan ganas de tirar a la basura sus últimos cigarrillos. Se cambian por fruta o por caramelos sin azúcar. El Servicio de Neumología del Hospital Universitario de Badajoz quiere concienciar de la importancia de dejar este mal hábito. Se han instalado mesas informativas en la ciudad. Cristian Polanco ha estado en una de ellas.
Estas mesas tienen un primer objetivo claro, lo vemos nada más entrar, nos lo cuenta la trabajadora social Gloria Jiménez.
Concienciar y sobre todo que el equipo de atención primaria en pleno, sus médicos, sus enfermeros, todos los profesionales, capten a posibles fumadores que también se trabaja en la consulta durante todo el año para motivarlos y que dejen de fumar.
Los cazan este día sin tabaco y los vuelven a entrevistar en 7 meses y muchos, el 13%, lo logra, deja de fumar. Dan caramelos sin azúcar y fruta si rompes un cigarro y eso es lo que ha hecho Loli.
Pues sí, ayer precisamente estuve en Pagolillo para que me recetaran las pastillas para dejar de fumar, porque sinceramente necesito ayuda.
Fumar, que sí, que no solo es el tradicional tabaco, el cigarro. Nos lo cuentan María y Teresa de AOEX y la Asociación contra el Cáncer y Sergio Luna, coordinador del centro. La atención está en los jóvenes.
Es que parece que el papeo es el hermano menor de la situación y resulta que están dejando el tabaco y se están iniciando en otra cosa que perjudica igual.
Es un problema. Porque la gente joven no es que fume el tabaco que se ha fumado toda la vida, ahora los están, como dijéramos, engatusando.
Y yo creo que últimamente, en los últimos años, el porcentaje de fumadores va bajando, quizás no entre los jóvenes.
Porcentaje que baja con casos como el de Guadalupe.
Empecé a recuperar mis pulmones, todos los síntomas que me producía dolor de cabeza y todo.
Las razones para dejar de fumar son tan directas y tan drásticas.
Pues mira, la última ha sido una hermana mía que ha fallecido.
Porque sí, fumar mata al año a 54.000 personas en España.
Gracias, Cristian. Y en Cáceres, el próximo sábado se celebrará el 13º Congreso Teológico Pastoral. Bajo el lema Evangelizar hoy en la cultura de la indiferencia y la increpancia, habrá espacio para potencias del propio obispo de Coria Cáceres, Jesús Pulido, o de los sacerdotes Leonardo Sánchez y Toño Casado. Todos ellos abordarán nuevas formas de comunicar el Evangelio. El congreso tendrá lugar en el Seminario Diocesano de la capital cacereña y las inscripciones pueden hacerse ya de manera online a un precio de 15 euros. Roberto Rubio es el director de este congreso.
Siempre la esencia del Evangelio es la misma, pero evidentemente la manera de llegar a los destinatarios no puede ser hoy día la misma, porque cambia todo muy rápido y nuestros destinatarios hoy son destinatarios de una cultura digital, son nativos digitales que están al día en Instagram, en redes sociales, en todo lo que es el mundo digital, y tenemos que estar ahí.
Dos y 39 minutos, momento de repasar las noticias más destacadas en las principales ciudades de nuestra región. En Badajoz, los parking de Valdepasilla y Entre Puentes son los primeros proyectos que se esperan firmar en esta legislatura, al que continuará siendo alcalde ahora con mayoría absoluta. Ignacio Grajera, nos lo cuenta Nina Flores.
Así lo ha explicado durante una entrevista en Canal Extremadura Televisión. Una vez que se constituya la corporación y se repartan las concejalías, estos proyectos serán prioritarios. También ha recordado otros importantes, como el parque periurbano en el Pico del Guadiana, junto con la playa, la recuperación del Molino Moscoso para hacer un centro de interpretación de aves y la cesión de la Fábrica de la Luz al Museo de la Ciencia. Y sobre el soterramiento proyectado en la BA20, en la autopista, esto es lo que decía.
Gracias a este adelanto electoral estoy absolutamente convencido que ese convenio con el Ministerio, en vez de tener que esperar a final de año, vamos a poder firmarlo y empezar a hablarlo ya en el mes de septiembre, cuando el presidente Núñez Feijóo se convierta en el presidente de España. Porque con la colaboración del resto de administraciones es mucho más sencillo hacerlo. Hablaban, ¿no?, de la dificultad financiera del soterramiento de la BA20. El Parque del Río costó lo mismo, y el Parque del Río es una realidad porque las administraciones se pusieron de acuerdo.
Precisamente la Asociación de Vecinos de Valdepasillas, que ha presentado esta mañana el programa de las fiestas que celebra este fin de semana, ha pedido al alcalde conocer de primera mano y cuanto antes tanto el proyecto del parking como el del centro cívico.
Esta noche en Mérida se inaugura en el Templo de Diana una nueva edición de Mérida Lúdica. Este evento, que retrotrae la ciudad a la época romana, estrena el título de fiesta de interés turístico regional. A partir de ahora y hasta el domingo habrá 5 días por delante para celebrar 120 actividades. Mañana, por cierto, es fiesta. Juan Carlos Blasco.
Todo ya está a punto en Mérida para que esta noche a las 9:15 llegue al Templo de Diana el Fuego Sagrado. Y empieza así la 13ª edición de Mérida Lúdica. Es la gran recreación de la ciudad en tiempos del Imperio Romano. Así, y hasta el domingo, la antigua Mérida Augusta se volverá a llenar de propuestas con 120 actividades. Podremos asistir a representaciones históricas, luchas de gladiadores, ritos, tradiciones, un mercado romano, desfile de legiones y una ruta de la tapa con esa temática. Y todo en lugares coetáneos de esa época, como el Templo de Diana, el Circo Romano, el entorno del teatro, el anfiteatro y el Puente Romano. El alcalde en funciones, Antonio Rodríguez Osuna, opina que puede aspirarse a más que a fiesta de interés turístico regional.
Y yo creo que aún no hemos tocado techo. No hemos tocado techo. Yo creo que esta fiesta, cumpliendo con los requisitos y los parámetros que el Gobierno de España determina, puede llegar a más. Puede llegar a ser una fiesta de interés turístico nacional y, ¿por qué no?, en el futuro internacional.
La organización prevé que unas 50.000 personas visiten Mérida Lúdica los próximos días. Se ha vuelto a activar una campaña contra cualquier tipo de violencia sexista y tampoco se olvida la accesibilidad. Habrá un bucle magnético en el Templo de Diana y lenguas de signos en la inauguración y en su clausura.
En Cáceres, el obispo de la diócesis asegura que cumplirán la ley de memoria democrática lo referente a la retirada de la inscripción del fundador de la Falange, Primo de Rivera, de la concatedral de Santa María. Eso sí, piden que esta eliminación sea con todas las garantías. Juanma Fernández.
2 años después de anunciarse su eliminación, esta inscripción sigue presente en la fachada de la Concatedral de Santa María. Su retirada se enmarca en el cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre de 2022 y que sustituía la anterior Ley de Memoria Histórica. Desde la diócesis Coria Cáceres aseguran que están estudiando la eliminación de este relieve de Primo de Rivera, pero al tratarse la concatedral de un edificio considerado bien de interés cultural, quieren hacerlo con todas las garantías. Escuchamos al obispo Jesús Pulido.
Las autoridades tienen que realizar también un catálogo del tipo de inscripción que suponen exaltación de la dictadura, ¿no? Y nosotros, lógicamente, lo que sí digo como iglesia y también como diócesis, que cumpliremos la ley absolutamente.
El obispo de Coria Cáceres también ha mostrado su conformidad con que una mujer sea la próxima mayordoma de la Cofradía de la Virgen de la Montaña. Las elecciones se celebrarán el 29 de junio. Si finalmente se impone la candidatura de Belén García, sería la primera mujer en ocupar este puesto en la historia de esta cofradía, que fue fundada en 1635.
Y en Plasencia, la Plaza de Abastos cerrará del 8 al 15 de junio para acometer la reforma del suelo, obra que no es compatible con el funcionamiento de los puestos. Jimena Matías.
La Plaza de Abastos de Plasencia se encuentra inmersa en un proceso de reforma que convive con el funcionamiento de los puestos. La próxima semana comienzan los trabajos para mejorar el suelo, que será de resina, más higiénico y antideslizante que el actual. Una operación incompatible con el normal funcionamiento de los puestos. Por todo, tendrán que cerrar entre el 8 y el 15 de junio. Ana Isabel García, presidenta de los comerciantes.
Y querían que cerráramos toda la semana completa, con lo cual ya nosotros eso nos causa muchas pérdidas y no poder servir a la gente, restaurantes, hospital y demás en condiciones. Hemos dicho que nos dejaran entrar el jueves para así el viernes por la mañana ya poder trabajar, con lo cual ya sí podríamos servir a restaurantes, hospital y demás, porque es que ellos no tienen tampoco cámaras para almacenar para más de 10 días. Entonces eso es lo que pretendemos.
De otro lado, Unidas Podemos denuncia que el Ayuntamiento no pedirá la subvención del programa de Ciudades Saludables, a pesar de haberlo aprobado en la Comisión de Servicios Municipales. El alcalde ha decidido suprimirlo, asegura la formación. Ello supone la destrucción de un puesto de trabajo y el programa de huertos tradicionales, y exige que se revierta esta decisión unilateral y se incluya el punto de urgencia en el orden del día del Pleno mañana.
Mayo caliente y lluvioso ofrece bienes copiosos.
Algo de lluvia volverá a dejarnos este último día de mayo. Carlos García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. De nuevo estamos pendiente una jornada más de las tormentas y chubascos que ya se están produciendo tímidamente a estas horas por zona de las Villuercas y zonas de sierra del extremo norte. A medida que avance la tarde, estos chubascos se irán extendiendo hacia zonas del Ambroz, Campo Arañuelo, La Vera y en general en zonas de la mitad norte de la provincia de Cáceres. No se esperan precipitaciones, en cambio, en la provincia de Badajoz, donde la tarde será más estable, con menos nubosidad, incluso con bastantes ratos de sol a final del día por el extremo sur. En cuanto a las temperaturas, se mantienen sin cambios y mañana de nuevo será un día con probabilidad de chubascos en amplias zonas de la región, manteniendo esta tendencia de ambiente inestable para el resto de la semana.
Abrimos página cultural. Olga Ayuso, muy buenas tardes. Hoy dices que nos vamos lejos a bailar la historia de 8 mujeres que se relacionaron con un pintor. Nos vamos ahí a la vuelta de la esquina y en tren, ya saben que llegamos enseguida. Nos vamos a Egipto, al Cairo, nada menos.
¿Cómo pretendas que entregas?
Por eso. La bailarina extremeña Libertad
Pozo. Pues como nos vaya por el mar, pues te lo tenemos complicado.
En el mapa, mujer, en el mapa. Que la bailarina extremeña Libertad Pozo estrena mañana un espectáculo sobre Picasso.
Y sobre las mujeres que le acompañaron, le amaron y le sufrieron, sobre también, todo. También, porque madre del amor hermoso, genios, vaya señor.
Ya sabe lo que tienen.
Sí, bueno, hay genio que no maltrata.
Normales.
Hay genio, exactamente, hay genio que no maltrata a la gente.
Pero además vamos a hablar de John Keats, el poeta romántico inglés.
Ay, que adoramos. Le adoramos, realmente adoramos a él y a todos sus amigos.
Tú es que eres muy de adorar.
Sí, porque yo soy de adorar, yo soy adoratriz.
Te iba a decir...
Como mocatriz, pero adoratriz. Mocatriz no soy, ¿vale? Pero adoratriz un montón. Pues eso, a Shelley, a Byron. Y a la mujer de Sherry Mary Wollstonecraft, la autora de Frankenstein y la hija de Mary Wollstonecraft. Bueno, la madre era maravillosa también. ¡Uf! Fantástica. Bueno, vamos a comenzar por el Cairo, que nos vamos. Nos vamos a ir al Cairo. Esto es lo que grabó Luis Pastor con la OEX, la paloma de Picasso, cuando estábamos en el confinamiento. No tiene nada que ver con la obra de la que vamos a hablar, pero sí tiene que ver que es una función de danza contemporánea que habla de Picasso, de las mujeres que bailaron su vida. Y nos vamos a ir al Cairo porque allí está la coreógrafa y bailarina extremeña, Libertad Pozo, que va a presentar esta función de danza contemporánea, Picasso, las mujeres que bailaron su vida, mañana día 1 en el Instituto Cervantes del Cairo, que ya saben que está en Egipto, a las 8 de la tarde. Hay una hora más en Egipto que en España, por cierto, y ya saben ustedes que tendremos un pelín de retardo porque las cosas de la técnica y de los kilómetros son así. Libertad, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, Olga, buenas tardes, ¿cómo estás?
Te oigo como si estuvieras aquí al lado.
Totalmente.
¡Qué maravilloso! Bueno, mi primera pregunta realmente es ¿cómo es el Cairo? Porque lo vemos en películas, pero claro, yo no he ido al Cairo, pero tú sí, tú has ido muchas veces, que llevas 10 años colaborando con el Cairo Contemporary Dance Center de la capital egipcia. ¿Cómo es el Cairo? ¿Qué vida cultural se respira allí en la danza?
Pues el Cairo, pues imagínate, ¿no? Una ciudad de casi 20 millones de habitantes. Es una ciudad muy ruidosa, que pasan muchas cosas a la vez. Y eso a la vez, pues también lo ves en la cultura, ¿no? Es una ciudad, bueno, pues con un abanico muy amplio de propuestas, tanto de música, de cine, de pintura y de danza. Obviamente la danza, pues como ya sabes, no solamente aquí, sino en todos los lugares, la tenemos un poquito como en el último...
Vale, pasa lo mismo allí.
En el último puesto, exactamente. O sea, nada diferente en ese sentido, pero, bueno, pues este lugar, como tú bien has dicho, esta Academia de Danza, dirigida por Karima Mansur, que lleva ya, pues... lo que es la Academia son como 12 años, lo que es la propuesta llevan ya 20 años... pues ha hecho que, bueno, pues que muchas bailarines y muchos bailarines puedan dedicarse de forma profesional a esta disciplina, ¿no?
Entonces, qué maravilloso.
Es muy diferente, o sea, yo cuando llegué aquí en el 2013, viendo lo que había y viendo lo que hay ahora, pues hay un gran despliegue de propuestas, ¿no? Sí, de final, la danza contemporáneas.
Al final construir, iba a decir yo, al final construir es lo que...
Totalmente.
Es lo que provoca, el que yo construyo poco a poco durante 20 años y de pronto hay una eclosión porque la gente que estudió conmigo ya empieza a hacer cosas también y a montar sus propios espectáculos y sus propias compañías y todo.
Sí, sí, además lo que es la escena independiente, ¿no? Bueno, pues un poquito como tenemos allí, cada vez se está pues aunando más, se está potenciando más, porque bueno, tampoco es que quede otra alternativa, ¿no? Porque todo lo que es público y estatal, pues ya sabemos en este campo cómo es. Entonces desde ahí están surgiendo pues festivales de un día, colectivos de danza que antes no existían, ¿no? Entonces se respira la danza.
Qué bonito.
Aquí en el Cairo también.
Sí.
Recuerden que la entrevista entera está en la página web. Tenemos más citas. En Mérida, también, además de Mérida Lúdica, hay una noche de poesía transfeminista y politizada leída por Carmen Daniel y Blanca Berjano, tres primos unidos por el apellido y también por el amor que tienen a la escritura y a la lectura. La cita a las 8:30 en La Enredadera. Y además, cine.
Tu la laisses toujours sur la porte.
Mais où est la porte?
La porte, elle est en face de toi. La clé, elle est dans la serrure. Bonjour, papa.
Y la POG, y venga la POG, y la POG, y la POG, y la puerta, vamos, que está todo el rato la escena con la puerta para arriba y para abajo. Bueno, por su naturaleza, nos dicen desde el cineclub El Gallinero, un tándem Seydoux Hansen Love nos tiene ganados a ciegas. Si mezclamos la complejidad virtuosa de la directora de La Isla de Bergman con la sensibilidad carnal de la coprotagonista de La Vida de Adele, obtenemos una obra cumbre luminosa, hermosa y viva sobre las tinieblas y nuestra capacidad para recomponernos tras el naufragio. De eso habla Una bonita mañana, que la pueden ver a las 9 de la noche en el Teatro Cine Avenida de Jaraíz de la Vera. Y en la Filmoteca de Extremadura podremos ver la película. Yo con Carlos Bermú, a mí me pasa con Carlos Bermú lo que le pasa a la gente con...
¿Con quién, Olga?
Ay, por favor, tengo lapsus de memoria.
Te has quedado en blanco, no me lo puedo creer.
Que el premio Princesa de Asturias de las Letras. ¿De qué hablo cuando hablo de correr? De por favor, no puede ser que se... No voy a... Ya,
bueno, tú sigue. No
voy a dejar de escribir cosas y voy a dejar de escribir cosas y las voy a memorizar porque esto no puede ser. Mantícora, de Carlos Bermud. Decimos Mantícora.
Sandra me ha dicho que eres modelador de criaturas.
Sí, modelo criaturas con el ordenador. Monstruos, bestias, bichos raros, todas las cosas horribles que te puedas imaginar, pues esas.
¿No modelas personas?
Bueno, las personas me parecen lo más difícil del mundo. Hay que tener mucho talento para las personas y yo creo que no tengo tanto.
Murakami, demonios, que se... O sea,
¿no se llama Murakami demonios?
No, se llama Murakami. Ay, por Dios, es de esto que dice, pero por favor, si le he leído al señor. Bueno, pues con Bermú a mí me pasa lo que le pasa a la gente con Murakami. Pues que hay love, hay mucho amor y mucho odio.
Aparte es igual.
Exactamente. Pues yo soy del equipo que piensa que Carlos Bermú es completamente predecible y aburrido. Pero hay gente que lo adora. Pero los que lo adoren, pues que vayan a verla. A las 6, a las 8 y cuarto y a las 10 y media en Badajoz. Y también se proyecta El Triángulo de la Tristeza, que es la película elegida para la Filmoteca Itinerante. La podemos ver en el Palacio de Cultura de Herrera del Duque a las 8 de la tarde. Y en el Cine Teatro Las Vegas a las 8 y media en Villanueva de la Serena.
El éxito de un crucero de lujo depende de vosotros. No quiero escuchar a nadie decir no. Siempre es sí, señor, sí, señora.
Más cosas.
Más cosas. En el Teatro Alcázar nos vamos a Presencia a las 8. Obra en portugués. José Unau les responde.
O algo así.
O parecido.
Pues eso, nos ponemos románticos.
Bright star. Would I were steadfast as thou art, not in lone splendor hung aloft the night, and watching with eternal lids apart, like nature's patient, sleepless eremite.
Es el actor Julian Sands leyendo el Bright Star de John Keats. Mañana jueves, día 1, se presenta en el Salón El Silencio de Badajoz el libro Keats Now, que es una edición bilingüe en inglés y castellano, de poemas de este señor magnífico que nos encanta, traducido por Rafael Peñas Cruz y publicados por Gold Star Books, que es una editorial basada en el Reino Unido y especializada en traducciones de poesía del y al inglés que fundó él. Nos parece dificilísimo traducir poesía, pero ahora charlaremos con Rafael Peñas Cruz. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que es dificilísimo.
Muchas gracias.
Yo pensaba, porque es difícil traducir poesía, pero Keats, que es pantagruélico en el lenguaje, yo creo que es casi más.
A ver, traducir poesía a mí me parecía casi imposible. Yo estudié filología inglesa y leí mucha poesía, bueno, pues bilingüe, como la que ahora traduzco y publico, y me parecía muy difícil. Yo no sé cómo sucedió esto, y yo tengo una teoría, soy un poco mágico, romántico,
sí.
Y es como si Keats mismo me la dictara al oído, porque realmente hubo un momento en el que no solo con Keats, sino con que como me siento como un medium, como si oyera voces que me hablan por un oído y que me hacen decir las cosas en castellano o al revés, porque sí. También traduzco al inglés. Y no te sabría decir qué pasó exactamente, aparte de una crisis de salud ya que tuve y un cáncer que me salí bien, y fue como si al salir de ahí
la dije, voz vamos poética, a crear. Claro.
Me poseyera, pues es como una posesión. Así que estoy de acuerdo contigo en que es muy difícil y, sin embargo, me resulta fácil.
Sí, sí, no. Claro, esto sí tiene sentido porque luego es, yo qué sé, ves a gente haciendo cosas que requieren mucha destreza y le salen bien. Y tú dices, yo me mataría, por ejemplo, no gente que escala montañas, ¿no? Dices, yo me mataría. Ajá. O gente que sabe darle el punto al gazpacho y tú dices, y yo me tiré 10 años buscándole el punto al gazpacho. ¿Sabes? Cualquier cosa.
Pues exactamente,
o sea, claro,
exactamente.
Es que a veces pasa.
No sabría ni cómo decirlo, no sabría ni dar clases, ni decir, puedo hablar, puedo comentar, pero no sabría decir exactamente qué es lo que me hace esa facilidad a mí, el traducir, pero ahora mismo es con me sale muy fácil, ya te
qué,
digo.
Qué maravilla. ¿Por qué Keats Now? ¿Qué es Keats ahora?
Porque la editorial es una editorial relativamente nueva,
sí.
Tenemos un año y medio así, queremos ser un puente entre culturas, la cultura sobre todo las hispanas y las de España en general, quiero decir, también he traducido el catalán mallorquín un libro al inglés. Y Keats es mi poeta preferido de toda la vida porque sí. Es un poeta que es un poeta que trabajaba, que tenía que buscarse la vida, no era un señorito. Sí. Y entonces me parece que Kids Now quiere dar voz a gente como Kids, y me pareció que era una declaración de principios. Ah. Eso por la elección de Kids. En cuanto al título que me preguntas, también tiene una significación. Es sí. Kids ahora, y es porque quería con el libro traer a la relevancia de Kids a nuestro presente por diferentes razones. Y eso lo explico en un prólogo que escribí, y en los actos y eventos que hago lo explico también.
Y seguimos en plan romántico, ¿no?
Sí, nos vamos con una canción de mucho amor.
De mucho amor. Está la cosa como para amarse.
Sí, sí, sí. Pues hay que amarse, hay que amarse y tejer. Tejer.
Tejer.
Claro, tejer redes.
Ah, vale. Digo,
con
madre
gente,
mía.
Abrazarse, quererse.
¿Te imaginaba ya haciendo un punto de cruz, un ganchillo?
No, a mí no, porque no se me iba a dar bien.
Yo qué sé.
No se me va a dar bien.
¿Pones un don divino?
No.
¿Humano?
No, no podría. Vamos, que no me he puesto, porque yo creo que si te pone por la práctica hace al
maestro. Por cierto, Olga, que hoy sabes qué día es, ¿no?
31.
Día Mundial Sin Tabaco.
Llevo, espérate, que lo voy a decir. Lo voy a decir en antena, que hace mucho que no lo digo.
Para que la gente sepa que es posible dejar de fumar. Si Olga Ayuso Barreto ha dejado de fumar...
72 días, 1.309 cigarrillos evitado. También dice aquí que ha ahorrado 321 euros. Cosa. Eso, señores, queda igual, porque no lo van a ver. O sea... El dinero ahorrado no lo van a ver.
Sí, sí,
y
pero...
que voy a vivir 5 días más.
¿No está mal?
Vale, pero 5 días más no sabemos de qué, pues me puedo matar un accidente de coche mañana mismo.
Pero o no sea... morirás de tabaco, al menos, del cáncer.
No, bueno, sí, lo sabemos.
A que dejen de fumar. Gracias,
pero dejen
Olga.
De fumar, exactamente. Adiós.